viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía. Empezamos Costa Viva, les habla Juana Carrera, 18 grados y medio de temperatura, no está mal para comenzar este lunes en que tenemos, eso sí, viento, pero es del sur, suroeste, y sopla moderado. Está despejado el cielo con un poquito de sol, alguna que otra nube alta. Va a seguir así durante todo el día de hoy y mañana llegan las nubes. Luego lo vemos de forma detallada cuando les hablemos del pronóstico meteorológico. Recuerden que tenemos activada la alerta naranja en el litoral por fuerte oleaje con olas que pueden superar los 7 metros de altura. Olas que nos hacen pensar ya en el panchorro, porque la verdad es que teníamos ahí el semáforo en ámbar, ya saben ustedes, y para ese nuevo encuentro, certamen de surf y Japancha Challenge, pero lo han dejado ahí todavía un poquito en ámbar. ¿Por qué? Porque resulta que el martes, cuando previsiblemente se iba a organizar el Japancha Challenge aquí en Ribadeo, en el entorno de la isla Pancha, pues tiene lugar otra competición en Nazareo, en Portugal, para no solaparse, que al fin y al cabo todos van a lo mismo, a las olas gigantes, van a esperar a la siguiente borrasca, podría ser el próximo fin de semana, ¿eh? Ojito que la cosa está por ahí, lo presentaban el otro día, luego hablaremos de esto también un poquito para ir poniéndonos en situación, que también nos apetece algo deportivo, algo que traiga buen sabor de boca con otras noticias que no traen tan buen sabor de boca hoy. Hablaremos de Alcoa, como no, de la noticia esperadísima, esa que tiene que llegar esta tarde a partir de las 5 de la tarde, que es un misterio y que además está generando, pues, ya algún que otro desagravio. ¿Por qué? Pues porque la Xunta de Galicia lamenta que se les haya ninguneado, que no se les invite a esa reunión en la que se va a explicar el estatuto eléctrico, y por su parte, por ejemplo, la empresa Alcoa tampoco está invitada a la presentación de ese estatuto. Sí que están las asociaciones de empresas grandes consumidoras de electricidad o de energía, por ejemplo, y también sindicatos y demás, pero lo que es la empresa que viene dando la tabarra, por decirlo de algún modo, durante todo este último año respecto a la situación, esa no está invitada a la presentación del estatuto, así que tendrá que esperar. Y la Xunta de Galicia, pues también se siente un poco ninguneada en ese sentido. ¿Qué tendrá el estatuto? ¿Tendrá lo que tiene que tener? ¿Satisfará las necesidades de la empresa electrointensiva? ¿Satisfará las necesidades de la empresa hiperelectrointensiva, que no es lo mismo que electrointensiva, es decir, las de Alcoa, que son las que nos competen en estos momentos? Pues habrá que esperar a las 5 de la tarde y un poquito más después a que se analice, que se vea y demás, si viene bien o no viene bien. Pero a las 5 de la tarde, por fin, esa gran intriga, esa gran incógnita, bueno, pues parece que será despejada. Luego queda una semana de plazo para que la gente presente alegaciones y posteriormente, si todo va bien y demás, iría al siguiente Consejo de Ministros. Más o menos las cosas así. Bueno, pues con un lunes en el que hay bastante inquietud, por lo tanto, respecto a este asunto, arrancamos con otras noticias que también nos dejan con cierta inquietud, como por ejemplo ese incendio que se originaba de madrugada en el municipio de Alfoz, en una casa afortunadamente deshabitada, no abandonada. No estaba habitada porque los dueños de la casa viven en casa de una hija en Foz, pero la casa de vez en cuando vienen y demás. Bueno, la casa ha ardido por completo, ha quedado completamente calcinada, quedan las paredes, todavía continúan ahí los medios de emergencia con las labores de enfriamiento y desescombro. Sobre las 5 de la madrugada se daba la alerta al 112 Galicia. Los vecinos detectaban humo, avisaban también a la Guardia Civil y desde ahí se daba la alerta. Se enviaban a los bomberos de Barreiros, GES de Cervo y también se acercó la motobomba del ayuntamiento. Las llamas dejaron, como decimos, destrozado el inmueble, una vivienda unifamiliar de 3 pisos. No había nadie en el interior, por lo tanto no hay heridos que lamentar. Las llamas no se extendieron a las casas aledañas. En eso estuvieron también trabajando los servicios de emergencia. Y la casa, pues nada, ruinosa, para nada ha quedado. Según nos cuenta el alcalde de Alfoz, al cual escuchan ustedes después, dentro de un ratito, los dueños de la casa habían estado el fin de semana, habían estado ayer, parece ser que habían estado quemando unos papeles en una lareira, pero afirman que habían apagado bien las llamas. Así está la situación. Luego, recuerden que en el asunto meteorológico tenemos activada la alerta naranja en todo el litoral por ese fuerte oleaje con olas de hasta 7 metros y también mar de fondo del noroeste. Tengan mucho cuidado con lo de siempre. No se acerquen a rompientes, no intenten sacar la foto. En materia sanitaria, el Hospital Público de la Mariña ha atendido este año pasado 114.000 consultas externas, más de 23.000 urgencias y 5.500 operaciones. Son las cifras más altas de los últimos años, según afirman desde Sergas. Unas cifras que han dado coincidiendo con la manifestación pública en defensa de la sanidad celebrada este fin de semana, este domingo, en Santiago de Compostela. Desde la Mariña lucense se fletaron 3 autobuses para secundar esa manifestación. Ha destacado el Sergas, entre tanto, paralelamente, amortiguando al mismo tiempo esas protestas, que hay un gran volumen de pruebas diagnósticas que se realizan en el Hospital La Mariña. 7.000 TACs, 4.600 resonancias, 16.000 ecografías o más de 47.000 pruebas de radiodiagnóstico convencional. Hablaremos de presupuestos en Viveiro y también en el municipio de Cervo. En Viveiro, el Partido Popular le exige a la alcaldesa, María Loureiro, que presente sin más retraso el proyecto de presupuesto municipal de este año. Los concejales populares recuerdan a la alcaldesa que el plan económico para el actual ejercicio tiene que recoger las partidas necesarias para ejecutar las mociones que se aprobaron por parte del Pleno. Y en el Ayuntamiento de Cervo, el presupuesto asciende a 6,6 millones de euros para este año 2020. Y entre ello, también está la inquietud que hay sobre la situación de Alcoa, porque Alcoa y las repercusiones de lo que pueda pasar tiene repercusiones también en el Ayuntamiento de Cervo y en el de Xove, ya ni les cuento, porque mucho de lo que la empresa aporta a esos ayuntamientos, si la empresa va mal, se quita y pueden peligrar también servicios municipales y puestos de trabajo. Ojo. Bueno, volvemos al tema del presupuesto de Cervo, que se vería afectado por el tema de Alcoa. Alfonso Villares ha destacado que son unos presupuestos prudentes y responsables, pero sobre todo son muy sociales. Y el Ayuntamiento de Cervo promueve un voluntariado senior para personas mayores de 55 años con actividades alrededor del Camino de Santiago, encuentros intergeneracionales, de recuperación de memoria histórica del municipio. Todo esto para tener una implicación solidaria, un compromiso participativo con la sociedad entre estas personas de un rango de edad un poquito mayor. En Burela les hablaremos de una buena noticia, y es que el Centro de Acogida e Inclusión María Nazarena de Burela ha obtenido el certificado ISO 9001. Es un certificado de calidad. Viene a decir que lo que está haciendo lo hacen bien y de acuerdo a todos los cánones que se necesitan para un servicio de calidad. Ahora, hay otras preocupaciones que también les viene a hijas del Divino Celo Rogacionista, encargadas del Centro San Aníbal, de la casa de acogida de este centro María Nazarena, y es, por ejemplo, los menores en riesgo de exclusión cuando llegan a los 18 años ya no tienen, digamos, la tutela de la Xunta de Galicia, ya no tienen la tutela de los servicios sociales, pero claro, con 18 años tendrían que salir al mundo. ¿Y dónde van si no son acogidos por sus familias? No tienen trabajo, no tienen medios. Es algo que les preocupa a las hijas del Divino Celo Rogacionista, que son las que se encargan del Centro San Aníbal, de María Nazarena y de esos otros centros para personas con riesgo de exclusión en Burela. En materia marítima, Galicia impulsa el funcionamiento y la mejora de la competitividad de las cofradías de pescadores de Lugo a través de su federación, con una aportación desde la Consellería de Mar de 45.000 euros para gastos derivados de su actividad. La Diputación también pone un pellizco de dinero, 8.500 euros, para impulsar también el sector pesquero. Y por cierto, 800 escolares van a participar en el proyecto divulgativo sobre el medio marino que impulsa la Diputación de Lugo, y se llama Mar Interior, un océano de oportunidades, no corazón de Galicia. Hablemos ahora del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego.
Tenemos el día bastante despejado, con nubes y claros, viento moderado del suroeste. Va a seguir así esta noche, que será débil. Ahora 18 grados y medio. Mañana cielos cubiertos todo el día. Precipitaciones por la tarde, viento variable y débil. Las temperaturas mañana más bajas, 9 grados de mínima y 15 de máxima.
Jornadas del bacalao y vaca premium del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrá degustar tapas por solo 8 euros como croquetas de bacalao, ensalada templada de bacalao, fritos de bacalao, pimientos del piquillo rellenos de bacalao pilpil, raciones como bacalao extra pilpil, a la riojana, a la plancha, chuletón y entrecot de vaca premium, y un menú especial con aperitivo, tajada de bacalao, lomo de vaca premium, arroz con leche sobre bola de helado y café por solo 24 euros. Todo del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego, con la calidad de Trasacar.
Estás escuchando
Cope de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en directo contigo en Costa Viva. Vamos a seguir hasta las 2 de la tarde acompañándote, contándote las noticias más destacadas en esta jornada de hoy, en que arrancamos semana, y una semana que puede ser muy importante y decisiva para saber qué es lo que va a pasar con Alcoa, porque esta tarde previsiblemente se conocerá el estatuto para empresas electrointensivas. Y además una semana en la que tenemos muchos otros frentes abiertos. Y recuerda, por cierto, que en esta semana se celebra el certamen de baristas de la Escuela de Hostelería del IES de Foz, y que Costa Viva, por supuesto, estará allí para contártelo el próximo día 13 en el IES de Foz, desde el salón de actos recientemente rehabilitado, acondicionado, y para ver qué es lo que se cuece ahí, qué es lo que se hace, y precisar cómo se hace un buen café, claro, por supuesto, aprender, vamos, porque saber todavía no sabemos, hasta saborearlo, llegamos hasta ahí. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía hasta las 2, recuerdan, el 88.8 del FM y la zona de Viveiro 99.7.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea. Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
¿Quieres que tu hogar sea más confortable? ¿Quieres ahorrar en tu factura de la calefacción? Pues en Nordés te ayudamos y te asesoramos. Nordés, somos especialistas en ventanas y puertas de termofibra y distribuidores oficiales de The Kooning. Consigue el máximo aislamiento del mercado con nuestros productos. Renueva tus ventanas, renueva tus puertas, renueva tu hogar. Contacta con nosotros en nuestro Facebook o Instagram, @nordesmer, o llámanos al 653-36-4370.
Este San Valentín, ven a Foz, compra no comercio local e celébrao na nosa hostelería Costeus. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de ACIA CCA de Foz. Ven a Foz este San Valentín.
Vamos a hablar con el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, con Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Vengo usted de asignar un convenio con la Consellería de Mar, mediante Ocal reciben 45.000 euros, pienso que eran, ¿no?, para subvencionar determinados gastos que tienen la Federación y ayudar de paso a las cofradías, ¿no?
47.500, para ser exacto, sí. Es un convenio que firmamos todos los años, todas las federaciones provinciales más a gallega. Fundamentalmente era para gastos correntes de alquileres de local, en el caso de Avelo, funcionamiento, nóminas dos secretarios, no conozco la súa secretaria, bueno, además, no noso caso nos sirve para estar asociados a 4 consellos consultivos de ámbito europeo, como son os de Agos do Sur de Europa, Mercados e Pelágicos, ahora mismo, 3, non 4.
Pues importante, claro, porque hay que seguir trabajando, y para eso también se necesitan cartos, está clarísimo. Fálenos de ese proyecto o de esos proyectos en los que está inmersa a Federación de Confrarías, a Federación Provincial, porque están a colaborar con el tema de la recogida do lixo, ¿no? Do lixo do mar, que en realidad es un tema muy bonito, es fantástico que los mariñeiros, los barcos estén recogiendo basura o vigilando dónde están, pero también no sé si es una carga importante que se puede restar, pues por ejemplo, horas de trabajo y a largo plazo perdas. ¿Eso es así?
Ganamos por muchos lados. O Porto de Burela se fixo, fai poco colaborador con Ecoembes e Ecoalf, que son dos empresas. Ecoembes é unha empresa que conocemos todo o mundo, que somos que traen os contenedores amarillos por a nosa zona para recollido de plásticos. E Ecoalf é unha empresa a nivel nacional que con residuos plásticos do mar fabrica prendas de roupa. Evidentemente ganamos por dous lados, como decía, porque por un lado sacamos a basura do mar e por outro lado evitamos volver a collela. Era unha que se facía hasta fai uns anos, era esa basura se collía e se volvía a tirar ao mar porque non servía para nada. Pero claro, a recollese en repetidas ocasións e eso evidentemente impedía capturar peixe e logo tamén facía que as labores de de escolla do peixe pois foran máis laboriosos, sobre todo en artes de arrastre. Desde fai xa cerca dun ano estamos en colaboración con Ecoembos e Ecoals, estamos depositando esa basura en unos contenedores específicos que temos no muelle no Porto de Burela, en concreto en tres zonas, unha dous na zona da cofradía e unha zona de Absa para que esta xente o recolla. E logo tamén estamos facendo un proxecto interesante, pero en esta ocasión coa Federación Nacional de Cofradías, para que tamén coincide que son presidente, para estamos facendo unha aplicación móvil, chamase o proxecto Vigiamar. Consistirá en facer unha aplicación móvil para que os nosos mariñeiros eleven nos seus teléfonos móviles o localizar basura marina cando a recollen, ou simplemente se a ven, aunque non poden recollela, se clican na aplicación facerán unha geolocalización da súa situación geográfica. Tenemos un mapa de onde se encontra a basura española ao largo da costa, e saberemos se hai sitios de concentración de basura ou de forma esporádica en calquera zona. Son dos proxectos interesantes con respecto a estas recollidas de basura marina.
Este se está a levar adiante en toda a Federación Nacional, é dicir, en toda España, non?
Sí, correcto. O de Vigiamar era un proxecto moi novo, empezámoslo 1 de febreiro, foi un proxecto da Fundación Biodiversidade que nos aprobaron no mes de octubre, xa levan 2 meses para empezar, nos empezámoslo canto antes nos entendíamos que mellor. É un proxecto que vai durar un ano e agora estamos precisamente coa elaboración desa aplicación móvil para logo facer un recorrido por diferentes puntos da geografía española e explicarlle aos nosos pescadores a forma de utilizarla. Vai ser unha utilización moi, moi, moi sinxela. Simplemente vai ser, vamos intentar que sexa que ao abrir a aplicación móvil xa directamente te vayas a geolocalización para que non teñas moitos pasos que dar. E bueno, entendemos que será un dato importante o ter geolocalizadas a estas basuras marinas, que además datos que depois pasaremos ao Instituto Español de Oceanografía, OIO, que será o encargado de tratar estos datos para poñelos en un mapa e dicir si hai estas zonas de concentración que entendemos que sí que pode haber ou non.
Pois é un labor moi importante, porque quen mellor que vostedes, os mariñeiros, os que están todo día no mar, para decatarse de onde está a basura e facer ese mapa. Está moi ben, esperamos que teñan moitísimo éxito con este proxecto. Contenos, por outra banda, en tema de pesca, como está o asunto agora mesmo? Que o que estamos a pescar agora mesmo? Refírome a en que tempada estamos, ¿no? En que tempada. E despois, hai un tempo que me falaba desa especie de diario que quería que fixeran os pescadores co tema dos descartes, que tiñan que apuntar as incidencias que lles viñeran para despois ter máis flexibilidade a hora dos descartes. Non sei como se chamaba aquelo.
Sí, simplemente apuntar os descartes nos diarios de papel, sobre todo, porque nos electrónicos xa está, para poder ter máis mínimes que lle chaman a esta flexibilidade para que Europa se reconoza que sí que tes un problema con estes descartes, é que hasta ahora teñemos pouco éxito nese apunte, ou é que había poucos descartes realmente no centro. Entonces é unha labor pedagógica que temos que levar. Con respecto ao resto da pesca, estamos empezando a estar un pouco nerviosos polo inminente inicio da campaña da cabala. Mandamos a Madrid os resultados das dúas reunións que tivemos na Federación Provincial para a xestión da cabala este ano. E por outro lado, estamos inmersos na pesca do pulpo e do centolo, que son dous recursos importantísimos para esta época. E logo administrativamente estamos volvendo a empezar con este novo goberno xa constituído a falar de registro horario, de subas nos coeficientes reductores, además nas bases de concentración do Instituto Social da Marina. É dicir, volvemos hai un novo goberno no que, gracias a Dios, hai algúns departamentos que non cambiaron moito, como é o de pesca ou é o de Instituto Social da Marina. Para outros que se cambiaron moito, como é o de traballo, temos que empezar o traballo outra vez novo, co cual, bueno, o traballo que tínhamos feito hasta ahora se nos quedou un pouco todo un pouco na retaguardia,
no limbo. Parece que no sector pesqueiro están bastante satisfeitos con la labor que desenvolve Luis Planas como ministro de Agricultura, Pesca e demais.
Sí, foi unha alegría o poder volver a contar con o mismo ministro, e ademais con outra particularidade, non solamente sigue o ministro, sino que sigue toda a cúpula na Secretaría General de Pesca, tanto a secretaria como os dous directores generales, co cual había cousas que tiñemos iniciadas e que vamos a seguir coas mesmas personas, co cual entendemos que será máis fácil chegar a bon porto con esas negociacións, co cual, bueno, sí que foi unha alegría poder seguir contando con unha persona válida como o ministro, mas con estes traballos xa iniciados.
Sempre é mellor saber con quen falar, está clarísimo. Basilio, moitísimas gracias por estar con nos e poñernos o día da actualidade do mar. Que vaya todo moi ben, seguimos a falar.
Gracias a vos por interesados por este mundo, como sempre, cando que llegados, aquí estamos.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Seguimos hablando de asuntos del mar cuando pasan 17 minutos de la una del mediodía. Hemos comentado con Basilio estos asuntos, pero además de esa ayuda que comentábamos de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Mar, de 47.000 euros, reciben una aportación de 8.500 por parte de la Diputación de Lugo. De hecho, firmaban recientemente también un convenio Pilar García Porto y José Basilio Otero, vaya. Y mediante este convenio se aporta, sobre todo, pues esta cantidad para el impulso de actividades pesqueras y para el sector pesquero, para trabajos de divulgación, para las últimas campañas de promoción Mar de Lugo, en las que se hace además promoción de la pesca artesanal, buscando distinguir un producto de primera calidad, los métodos de trabajo tradicionales. Así que ahí quedan las aportaciones, tanto de la Xunta como de la Diputación de Lugo. Y ya que estamos hablando del mundo del mar y la Diputación de Lugo, te contamos que hay 800 escolares que van a participar en un proyecto divulgativo sobre el medio marino y está impulsado por la Diputación. El proyecto se llama Mar Interior, un océano de oportunidades, no corazón de Galicia. Se ha puesto en marcha en colaboración con el Centro Oceanográfico de Vigo y arranca el día 17 con una conferencia sobre la amenaza de los plásticos para el mar, de lo que estábamos hablando ahora mismo con Basilio sobre la recogida de basura. Bien, será en San Marcos y acogerá también talleres científicos y exposiciones hasta el 22 de febrero. Y luego del 23 al 29 de marzo, ya en marzo, se llevan a actividades a la Casa de Cultura de Monforte. Por las mañanas participa en esta iniciativa de Mar Interior el alumnado de secundaria con un taller Pescando a Ciencia y de primaria en un taller que es Viaje al Centro Oceanográfico. Mientras que por las tardes las actividades ya son abiertas al público en general, ¿de acuerdo? Así que el próximo día 17 de febrero van por la mañana los estudiantes y por la tarde el público en general, impulsando el sector marino, impulsando también la importancia de la pesca y por lo tanto la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los océanos y luego lo de comer pescado, que es saludable, que todo hay que impulsarlo. También hay que destacar que Galicia reconoce ante AMNUPESCA, que es la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, la necesidad de que se revisen los coeficientes reductores en actividades del sector pesquero como las de las rederas. Es parte de la reivindicación de los derechos de las mujeres del mar y la importancia de trabajar para que haya un relevo generacional. Y un par de asuntos más relacionados con la pesca, un par de cursos que se organizan en Burela y en Celeiro. Son cursos de marinero, pescador y formación básica. Están organizados por la Consellería de Mar, se van a realizar recientemente en el mes de marzo, uno de ellos del 2 al 13 de marzo, el de marinero. Horario de tarde, son 50 horas de formación, destinado a 27 alumnos. Este es el de marinero. Y después hay un curso de formación básica, del 23 de marzo al 6 de abril, horario de tarde, y en este caso 70 horas, hay 20 plazas. Recordamos, es importante el relevo generacional en el mundo de la pesca y se está intentando impulsar también desde las distintas administraciones. 20 minutos pasan de la una.
Es Se acerca el Día de los Enamorados.
Y en el Hotel Viladoval lo tenemos todo preparado para que pases una noche muy especial con tu pareja, con tu familia, entre amigos, como tú decidas.
Celebra con nosotros el amor por la vida, por las risas, por la compañía, por la fiesta, por ti, por mí.
Cena baile de San Valentín el 15 de febrero, amenizada por el dúo Zafiro.
Teléfono para reservas 982-57-16-53. Hotel Viladoval. Te esperamos en Ovaladouro.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos en directo en COPE de la Costa. Recuerdo que el dial en el que tienes más información siempre más amplia, el Costa Viva más amplio, es el 88.8 de la FM, en la zona de Viveiro, 99.7, y que estamos aquí de lunes a viernes de 1 menos 10 a 2 de la tarde. Recuerda, activada la alerta naranja en la costa por fuerte oleaje, olas de 7 metros de altura durante todo este día de hoy, y además mar de fondo del noroeste, así que mucho cuidado en la costa. Ese viento hace que en tierra, bueno, pues tengamos unas temperaturas agradables, porque es viento del suroeste, 19 grados en estos momentos en Ribadeo, cielos despejados y luciendo el sol. El día va a seguir así, pero mañana nublado y mañana por la tarde se esperan lluvias. Hablamos en materia de sucesos del incendio de esa casa en el municipio de Alfoz. Los bomberos continúan trabajando en las tareas de desescombro, bueno, enfriamiento y desescombro de la vivienda que ha ardido esta madrugada en la zona de Agrela, parroquia de Lagoa. Afortunadamente ninguna persona está herida porque la vivienda en estos momentos estaba deshabitada. No es una vivienda abandonada, es una vivienda que no está habitada, pero los dueños, los propietarios vienen los fines de semana, la abren, la idean, etcétera, etcétera. De hecho, según destaca el alcalde de Alfoz, Jorge Val, estuvieron este domingo los dueños y parece ser que habían estado quemando unos papeles en la lareira, aunque ellos afirman que habían dejado todo apagado. El caso es que sobre las 5 de la madrugada se ha originado el incendio, los vecinos se han percatado de ello, han visto el humo, han llamado a los servicios de emergencias, bueno, a la Guardia Civil, a los servicios de emergencias, y a pesar de haberse puesto todo el dispositivo, pues no ha habido manera. La casa ha quedado calcinada, completamente calcinada, quedan las paredes, según explica el alcalde Jorge Val.
No se sabe si fue un cortocircuito, si fue un... No, aunque estuvieron allí queimando papeles en una lareira, no se sabe. Dicen que los dueños que lo dejaron apagado, pero hoy por la mañana, medianoche, pues unos vecinos allí notaron que había lume, se llamaron a emergencias, entonces ya no los bomberos de Barreiros, más nos juntamos todo el concello allí con la motobomba. Ya no había nada que hacer, ni solamente que no saltara las viviendas que había cerca, además o monte, calcinada total, no quedaron las paredes, pues solamente las paredes.
Se pudieron controlar las llamas para que no saltaran ni a las viviendas que había cerca ni tampoco al monte, como decía el alcalde, pero la casa no hay nada que hacer con ella. Una vivienda unifamiliar de 3 plantas, como decimos los dueños, pues no viven en ella porque están viviendo en la casa de una hija en el municipio de Foz, así que deshabitada no está.
No estaba habitada porque los dueños vivían con una filla, en Foz, entonces estaba, iban allí los fines de semana, en Madrid. A mirar de algún día, ¿no? Por el día de abril, normalmente no estaba habitado, no abandonada, no, estaba una vivienda pues bastante cuidada, llevaba unos cuantos tiempos ya cerrada, pero es una vivienda grande, con las paredes fuertes, esas viviendas que hay en las aldeas.
Bueno, sobre las 5 de la madrugada se detectaba, por lo tanto, el incendio. Todavía están trabajando allí los medios para las labores de desescombro y control del calor.
Sin allí los bomberos, enfriando las paredes para que a estrutura de las paredes, que tenga alguna viga incrustada en las paredes, que no siga ardiendo, entonces que no ponga en peligro la estructura de la casa, ¿no? Pues cuando tienen todo enfriado, que se vea que está en un peligro, pues marchará, ¿no? Seguirá vigilando, pues máis tempo durante días, que a estructura que non ceda é que non polla traballada a zona, é que non veña algún desprendemento, é que atape algo imprevisto.
La parte buena es que no hay ninguna persona herida y no se han extendido las llamas a otras casas. La parte mala, que la casa ha quedado completamente calcinada, que no hay prácticamente nada que hacer con ella. 26 minutos pasan de la una. Un alto en el camino. Hablamos del estatuto eléctrico del COA.
Me gustas mucho.
En San Valentín, ven a Mariña. Compra no noso comercio e disfruta da nosa hostalería. Afecam facendo Mariña. A Federación de Comercio Mariña desexa vos un feliz día dos namorados.
Me gustas mucho tú.
Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 o 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Vamos a ello. Estatuto eléctrico esta tarde se va a dar a conocer en una reunión a la que no está convocada ni Alcoa ni tampoco la Xunta de Galicia, al menos que sepamos, entre algunos otros tantos que puede que no estén convocados. Pero los que han dejado ver que no están han sido estos: la empresa afectada o la más afectada, que es Alcoa, y también la Xunta de Galicia, que por una parte critica que se la ningunee, poco menos, critica que se la obvie, palabras textuales, y exige medidas que garanticen un precio competitivo para Alcoa. La Xunta de Galicia exige medidas que garanticen un precio competitivo para Alcoa. No tienen por qué ser necesariamente las mismas medidas que garanticen un precio competitivo para otras empresas electrointensivas. Hay que matizar esto a falta de conocer el texto del estatuto eléctrico. Pero es importante matizarlo porque puede que ese estatuto sea bueno para muchas empresas electrointensivas y puede que sea malo para una hiperelectrointensiva que se llama Alcoa, que está en la Mariña Lucense y es en la que todos tenemos puestas la mirada. El caso es que, por una parte, a las 5 de la tarde se va a dar a conocer ese estatuto en una reunión en Madrid a la que no ha sido invitado el Ejecutivo gallego. Tampoco ha sido invitado ningún representante de Alcoa. Sí que está asociación que representa las empresas de grandes consumidoras eléctricas. Se llama AEG, la Asociación de Empresas de Grandes Eléctricas. Ahí está representada Alcoa como asociación, pero no lo que es la empresa en sí. En principio, bueno, pues tendrán que enterarse en segundo plano, digamos. No les van a contar en primer plano qué es lo que hay en ese estatuto. Bueno, sobre el estatuto, ¿qué nos ha dicho Javier Losada esta misma mañana? El delegado de gobierno, que ya llega, básicamente que ya llega, que esta tarde es cuando se va a dar a conocer. Y también luego decía que este gobierno lleva poquito tiempo al frente, que les den un respiro y un poco de tiempo. Escuchamos al delegado de gobierno en Galicia.
Antes de aprobar en Consejo de Ministros, tiene que haber audiencia pública. Tiene que ir a unos trámites de los reguladores, aunque eso se, y posteriormente es el Consejo de Ministros el que lo aprueba. Lo que conozco es que el Gobierno está ya ultimando el estatuto, está ya en la fase final y en esta semana tenían previsto ponerlo a disposición de agentes sociales, agentes económicos, grupos parlamentarios para iniciar esos trámites administrativos previos a su aprobación por el Consejo de Ministros. Es decir, yo puedo decir que sigue la senda del compromiso de antes ese estatuto electrointensivo que dé garantías y estabilidad a las empresas que consumen energía vaya a buen fin, es decir, se apruebe por el Consejo de Ministros.
Bueno, pues ese es el proceso que va a seguir. Esta tarde se da a conocer en esa reunión, después tiene que ir a audiencia pública con esos organismos reguladores, recordamos que tiene que estar expuesto para alegaciones y demás, y luego al Consejo de Ministros, pero dice que a lo largo de esta semana se pondrá a disposición de agentes sociales, económicos, grupos parlamentarios y demás. Y también dice que, bueno, que les den un respiro, que llevan poco tiempo en el poder y otros estuvieron antes mucho más tiempo.
Es que este gobierno lleva 15 días escasamente de gobierno. Yo creo que tenemos que tener un poco de perspectiva, ¿no? El gobierno en 15 días ha aumentado el salario mínimo interprofesional, ha incrementado las pensiones, ha incrementado el salario de los funcionarios, ha puesto en marcha la maquinaria administrativa del gobierno, de lo que es la administración del Estado, y estamos iniciando la legislatura, con lo cual estamos dentro de los plazos que siempre ha establecido de compromiso este gobierno, que dijo que cuando hubiese un gobierno con todas sus funciones llevaría a cabo el estatuto electroextensivo. Quizás los que lo están pidiendo ahora es el PP, que tuvo años y años y años y no ha hecho nada.
Bueno, lleva razón, llevan 15 días en el poder, es cierto, lo que pasa es que han estado prácticamente un año en funciones y podrían haber aprobado ese estatuto si hubieran querido a través de un decreto, con lo cual se podía hacer, tal y como destacaban desde otras fuerzas políticas, que podrían haberlo aprobado de otras maneras, que habría capacidad para hacerlo. Pero lo que es en el poder, como el que dice, llevan 15 días, creo que un mes se cumple en esta jornada de hoy. En fin, otros estuvieron antes durante más tiempo y no sacaron algo definitivo, como teóricamente va a ser esto definitivo, también es cierto, pero sí iban tomando medidas compensatorias según se iba produciendo el momento crítico. A ver qué es lo que tiene ese estatuto electrointensivo. Esto lo dice el delegado de gobierno en Galicia. Luego hablamos también con el representante de los trabajadores de Alcoa, es decir, José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa. Él dice que lo que tienen que hacer cuando llegue el estatuto, lo primero será analizarlo y luego pues ver cómo se respira y demás. Vamos a escuchar a Zan sobre la presentación de esta tarde y análisis.
Proponemos que el estatuto estará como mínimo una semana para poder hacer valoraciones y correcciones si creemos que algo puede mejorarse. Estará una semana pendiente de eso, entonces suponemos que como mínimo hasta el martes de la semana que viene no se aprobará. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que quitaban los cargos de extrapeninsulares y el cargo de renovables, que fue el pacto que tuvieron con el Bloque Nacionalista Galego, además del CO2. Eso nos deja en 12,5 euros de rebaja, y cuando en el año 2019 teníamos 17. Entonces esperamos a ver qué más trae el estatuto para saber cuánto va a ser la rebaja final.
Y dice que lo primero que va a hacer, analizar el estatuto con los representantes de los trabajadores, con los trabajadores, y luego ver si contienen lo que necesita Alcoa.
Bueno, lo primero, hay que analizar bien el estatuto y tener en cuenta lo que conlleva el estatuto y qué posibilidades hay de aplicarlo o de no aplicarlo o cómo puede funcionar. Y después ya valorarlo internamente como comité de empresa y con el resto de sindicatos.
Bueno, pues ahí tendrán que valorarlo. Después, pues piensan que ellos no tendrían por qué estar en estas lides, porque ellos al fin y al cabo son trabajadores y, bueno, no son los que van a decidir, son los directamente afectados, pero no deciden nada.
A ver, nosotros al final no deberíamos de estar metidos en estas lides y tenía que estar ya elaborado todo por parte del gobierno. Lo que pasa es que cuando se entran en muchas valoraciones, pues se pueden hacer 15.000 fórmulas para bajar el precio de la luz. Aquí al final tenemos que tenerlo muy claro: o tenemos un precio competitivo o es imposible tener industria electrointensiva en España. Lo que tiene que decidir el gobierno es qué precio competitivo quiere, cómo quiere que sea de competitivo con el resto de Europa y a cuánto va a dejar el megavatio y cuándo se va a poder aplicar, porque eso también es muy importante. Porque si a mí me dicen que va a dejar el megavatio a 35 euros, pero será dentro de 10 años, pues dentro de 10 años no vamos a llegar ahí ni de broma.
Pues son cuestiones muy importantes. ¿En cuánto se va a quedar el megavatio y para cuándo? También hablaba de otros asuntos sobre un techo y un suelo. Es decir, que hay determinadas formas de legislar la energía en las que se garantiza un suelo mínimo del cual no se pasa para la empresa suministradora de la energía y un techo máximo del cual tampoco se pasaría ese precio para la empresa máxima demandante, es decir, la consumidora. Eso se hace en algunos países, pero que se establezca un techo o un suelo también dependerá de las relaciones que haya en los contratos o en los convenios bilaterales. Lo explica Zan.
No sé, eso es uno de lo que se está barajando dentro de todas las posibles fórmulas para bajarlo. Así hay algunos países ya que lo están haciendo en Europa. Después habrá que ver cómo legislan las PPAs y qué carácter le meten a las PPAs, porque si las PPAs no les obligan a las empresas eléctricas a parte de las renovables, dedicarlas al consumo eléctrico de las grandes empresas consumidoras, pues entonces al final no hacemos nada, porque hay que darse cuenta que si una empresa revierte o vierte la energía a la red eléctrica a 47 euros, no va a llegar a un acuerdo conmigo, o en este caso con Alcoa, para vendérselo a 39.
Bien, pues
porque ahí perdería 8 euros el megavatio, por mucho que le asegurara el consumo.
Perdería, como decía Zan, perdería. Eso depende de lo que se denominan las PPAs, que son esos acuerdos bilaterales entre las empresas para establecer los máximos y los mínimos y que ninguno resulte demasiado perjudicado. Estas son las cosas que preocupan en estos momentos a los trabajadores de Alcoa, por supuesto a la empresa Alcoa y también, por ende, a todos los que vivimos en Amariña Lucense y en buena parte de la provincia de Lugo. Es un tema que seguro que va a dar mucho que hablar y, por cierto, ya de paso vamos adelantándoles que vamos a retomar nuestros foros de la costa, esos encuentros en los que representantes de la administración, instituciones, la empresa, etcétera, o del mundo político hablan de asuntos importantes y destacados para nuestra comarca. ¿Qué asunto más importante o tan importante y destacado como el de Alcoa? Bueno, pues comenzamos nuestros foros de la costa, nuestra segunda edición de los foros de la costa, con un foro sobre Alcoa. Será el próximo día 20, ya les voy adelantando. El próximo día 20, el restaurante O Castelo de San Ciprián por la tarde y abierto al público, 7 de la tarde, con representantes de Partido Popular, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Gallego, Comité de Empresa y esperamos también confirmación de la Federación Gallega de Comercio. Será próximamente sacaremos también toda la información y la publicidad para que ustedes, si quieran, pueden apuntarse a ese foro para venir, aprender, escuchar, ver lo que opinan todos los que tienen algo que decir y esperamos sacar algo en claro. Y si es positivo, pues ya muchísimo mejor, vamos, para tirar cohetes. Será próximamente, vuelven los foros de la costa. Pasan 37 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en camino y tratamos otros temas.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Te amo con la fuerza de los mares.
Díselo con amor.
Díselo comprando en el comercio de Ribadeo hasta el 16 de febrero.
Y podrás sorprender a tu pareja con alguna de las 14 cenas románticas que sorteará Acisa en Ocabazo,
Otumbín,
La Solana,
Boar,
Costa Verde,
Aorta de San Roque,
Náutico,
Parador de Turismo,
El Rincón del Gordo,
Bar Galicia,
Texturas Galegas,
Porta Norte,
Asadora Quinta
y San Miguel.
Acisa Ribadeo os desea un feliz San Valentín.
Cuando el descanso no es suficiente, Colchonerías García. Colchonerías García, para dormir más y mejor. Colchonerías García, estamos en calle Lodeiro 6 Bajo, en Viveiro. Colchonerías García, visítanos.
En Vitaldent cumplimos 30 años a pedir de boca. Bocas como la de Manuel.
¿Cómo echaba de menos un buen filete?
La de Sara.
Sara, ya vale de selfies.
La última Kai. O la de Laura.
Mira, no se nota nada.
Por 30 años contigo os regalamos un 20% de descuento en implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Seguimos adelante, hablamos de temas sociales, muy sociales. Vamos a mirar hacia el municipio de Burela para hablar de el Centro de Acogida María Nazarena. Es una casa de acogida para familias desestructuradas, un riesgo de exclusión, también para mujeres víctimas de la violencia de género, para personas que a lo mejor, bueno, pues tienen algún problema a la hora de que les puedan desahuciar de sus casas. Está regido por Hijas del Divino Celo Rogacionista. Tienen también el Hogar de San Aníbal. Son varios los centros en los que ayudan a las personas que tienen menos medios y que tienen muchas posibilidades de quedarse al margen de la sociedad. Bueno, pues resulta que el Centro San Aníbal de Burela ha conseguido una normativa ISO, es la certificación ISO 9001. Es un certificado de calidad que al fin y al cabo viene a decir que lo hacen bien, que lo hacen dentro de los cánones de calidad y que el servicio es bueno. Nos lo cuenta Martina Sendino, que es la directora.
Nosotros teníamos ISO, pues ISO es calidad y hoy para todos se necesita calidad. Entonces, a veces costó muchísimo empezar porque es mucho papeleo, pero luego ya cuando nos convencimos que todo esto está en función de una mejora para los usuarios, pues entonces ya prácticamente asumimos esa realidad, porque lo tiene que asumir todo el personal, no solamente la institución de por sí, todo el personal está implicado. Entonces teníamos la ISO, en el centro de día y en la casa familia. Y claro, lo de María Nazarena es un servicio, es un centro de inclusión social que también nosotros queríamos que tuviera la ISO para que fuera, para que funcionara, entre comillas, mejor a nivel de papeleos, porque funcionamiento se lleva, pero cuando no tienes un alguien que testifica de que hay una calidad, pues aunque la haya, pues siempre es mejor tenerlo, o sea, que se justifique. Pues ¿por qué? Para llevarlo más a término, llevarlo mejor. No es lo mismo decir yo hago las cosas bien que decir que alguien me confirma que lo estoy haciendo bien. Y este es el certificado de la ISO.
Bueno, pues ahí tienen su normativa de calidad, certificado de calidad. Y además nos ha transmitido también Martina Sendín una preocupación que tienen ellos en este momento, porque hasta donde llegan con su tutela, su acogida además es hasta los 18 años. Cuando una persona cumple 18 años ya es mayor de edad, legalmente ya teóricamente no necesita esa tutela y uno tiene que buscarse la vida, pero estos jóvenes pues todavía no, bueno, estos y todos prácticamente, ¿quién a los 18 años puede lanzarse al mundo, vivir, mantenerse a sí mismo, sacar adelante su casa, tener un trabajo y todo lo demás? Pues muy difícil, y con personas que han estado en riesgo de exclusión, más complicado todavía. Es un tema que les preocupa y bueno, les gustaría trabajar en ello o en buscar soluciones en un futuro. ¿Nos explica cómo es la situación?
Yo creo que vamos como muy acelerados, o sea, cada año ponemos una cosa nueva. Entonces, ahora tenemos sobrecarga de servicios, o sea, sobrecarga en el sentido de que tenemos los centros sobreocupados unos y otros. Este de María Nazarena no se puede sobreocupar porque son dos viviendas y están ya las dos ocupadas. Ahí ya no puede sobreocuparlo, cuando sale uno entra otro. Y estamos dando, creemos, que un buen servicio a los usuarios de María Nazarena, como hemos hecho con primero con el centro de día, después con la casa familia, y en principio, bueno, la cabeza da muchas vueltas y las ganas de hacer, pero en principio no es todavía factible decir que sí, que estamos un poco viendo qué haremos con estos menores que cumplen los 18 años, pero vaya, no está todavía perfilado nada. Porque, claro, se quedan en la calle. Por algunos tenemos prórroga, pero otros pues quedan sin atenciones, pero vaya, en principio tenemos lo que tenemos. No están preparados para quedarse en la calle, por eso nuestra preocupación, cuando están a punto de cumplir los años, de momento estamos pidiendo prórroga, de momento nos la han concedido los que hemos pedido, pero claro, la prórroga, si no es con una promesa de estudiar o de tener un trabajo, la Xunta no la da. O sea, las prórrogas están en función del compromiso de la persona que solicita la prórroga, que sería el chaval o la chavala que cumple los 18 años, apoyados por el centro, lógicamente, y por menores, si solicitan una prórroga, es en función de seguir estudiando o de trabajar y tener un apoyo para los primeros tiempos, pero eso es factible para algunos casos y no es factible para otros, porque prorrogarse sin un objetivo específico no dan la prórroga.
Ya ven que la circunstancia, el tema es delicado, no siempre pensamos en estas cosas, pero es gente muy joven, con bueno, pues todo mundo por delante y con unas dificultades a lo mejor más mermadas por las condiciones que les han tocado vivir, por lo que tienen alrededor. Y el asunto es que pasa cuando ya no tienen esa tutela, con 18 años, al mundo, a buscarse la vida y a vivir y a mantenerse. Es muy complicado, sobre todo si pensamos en que los jóvenes a día de hoy, hasta los 30 años, muchas veces están en casa estudiando, haciendo sus posgrados, másteres, etcétera, o buscando un primer empleo. Imagínense con 18 salir al mundo exterior. En fin, seguimos adelante. 16 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de otros asuntos un poquito más amables, como que el Ayuntamiento de Cervo promueve un voluntariado senior para personas mayores de 55 años. Van a realizar actividades alrededor del Camino de Santiago, encuentros intergeneracionales de recuperación de la memoria histórica del municipio. Todo esto para poner en práctica la implicación solidaria y el compromiso participativo con la sociedad de las personas de este rango de edad, las que son un poquito más mayores, para que sean parte activa del desarrollo cultural y social del municipio. Y es que en el municipio de Cervo intentan siempre organizar muchas actividades, implicar a todo el mundo, dinamizar, ayudar a las familias, ayudar a los emprendedores, ¿Y a dónde vamos? A ese premio que han obtenido recientemente, ese tercer premio a nivel gallego para proyectos de dinamización demográfica. Se trata, bueno, pues de una cantidad económica que siempre viene bien, pero de un reconocimiento, una labor bien hecha. El alcalde se siente satisfecho con la obtención de ese premio y, por ejemplo, entre las 14 medidas que han impulsado desde este ayuntamiento y que han sido valoradas para otorgarle ese tercer premio, tienen ayudas económicas a las familias, servicio de conciliación en épocas festivas, las becas FEUGA o la puesta a disposición de los vecinos de inmuebles para emprender un negocio, como lo que hicieron con el conjunto histórico de Sargadelos, donde se han implantado ya un buen número de negocios. También se tiene en cuenta en ese premio de dinamización otras, ¿no? Como, por ejemplo, ya saben que Cervo se va a convertir en un polo de experimentación con drones, ¿no? Porque se va a ceder un polígono de Cuiña al Instituto Tecnológico de Galicia para que experimente con drones, y ya han hecho las primeras pruebas y los primeros proyectos pilotos. Pues esto hace merecedor al Ayuntamiento de Cervo de ese premio de dinamización. Nos lo explica el alcalde, Alfonso Villares.
Bien, satisfeitos, un premio que además un tercero premio a nivel autonómico, en donde pues bueno, resumimos todas as medidas que estamos a facer no noso concello, pues para, bueno, pues para axudar a dinamizar a dinamización demográfica, que para así en eso constaba o premio. En esas innumerables non, pero foron moitas medidas as que temos nosotros e que estamos aplicando, as medidas educativas, parte delas que se anunciei anteriormente, pues as axudas económicas ás familias, fundamental, as distintas axudas nos servicios de conciliación que facemos no concello nas épocas sobre todo festivas, donde non hai actividade escolar. Tamén esas son cuestións que tamén están apuntadas en estas para este premio, igual que as becas FEUGA. E tamén pues, temos, sin dúda ninguna, cuestións que eu creo que sí que son distintivas ou que nos son distintas ao resto igual de outros concellos. Estamos a poñer, por parte do Concello de Cervo, a disposición de distintos emprendedores do noso concello, ben solares ou ben tamén inmuebles que están inutilizados ou que non están utilizados en este momento polo Concello de Cervo. O Concello de Cervo, en Sargadelos, fixemos este centro de emprendemento, onde agora mismo na actualidade pues hai 6 emprendedores, e tamén pues estamos a poñer a disposición de suelo, en este caso no polígono industrial de Cuiña, para que, por exemplo, o Instituto Tecnológico de Galicia faga aí as súas investigacións, e iso poda ser un polo de investigación e de desarrollo de investigación de drones, sobre todo no seu uso en as fachadas marítimas. Tamén é importante o feito das distintas incentivos económicos, agora das bonificacións que facemos nas tasas e nos impuestos en todas aquelas empresas que se instalan no noso concello. Bueno, eu creo que son pues, 14 medidas as que temos implantadas, e son todas elas as que fixeron, bueno, pues fixeron posible que adquiriremos este premio. Hai que seguir por este camiño, Juana, temos que seguir por o camiño de facer posible que no noso concello haxa actividades, sino un concello dinámico en todos os sentidos, e por eso que desde o Concello de Cervo estamos a poñer todas as ferramentas que están a nosa man, a nosa disposición, para conseguir esos objetivos.
Pues ahí están, intentándolo, y después también con su presupuesto. Es un presupuesto de 6,6 millones de euros que se ha aprobado para este 2020, en el que se deja ver y preocupa la situación de Alcoa, porque el Ayuntamiento de Cervo, al igual que el Ayuntamiento de Xove, son beneficiarios de determinados impuestos y de determinadas ayudas que aporta Alcoa, sin las cuales, imagínense si corre mal la aventura Alcoa, pues sin las cuales estos ayuntamientos también se verían seriamente perjudicados, y directamente perjudicados. De esto también habla el alcalde Alfonso Villares cuando nos da unos datos sobre el presupuesto que van a manejar este año.
Consideramos que son prudentes e responsables, unha baixada con respecto ao ano pasado, pero sobre todo eso, tendo en conta, como dixen antes, a prudencia e a responsabilidade. Atopámonos nunha situación de inquietud toda a comarca da Mariña. A situación de Alcoa, sin duda ninguna, afecta lle moito a moitos concellos, e ao Concello de Cervo, sin duda ninguna, moito, de un xeito directo. a hora de moitos dos impostos, algún dos impostos que en este caso pois a empresa pois pagalle ao Concello de Cervo. Por tanto, con respecto a esa cuestión, a esta situación de incertidumbre, por lo cual decidimos facer axustar ben os ingresos aos gastos.
Ajustaron bien y eso sí, los presupuestos son muy sociales porque también destacan que son de los ayuntamientos de Galicia que tienen más municipalizados los servicios, es decir, menos privatizados y que por lo tanto, bueno, pues son presupuestos sociales, ascienden a 6,6 millones de euros. 10 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos también de presupuestos, pero de ausencia de, en este caso, en el municipio de Viveiro. El Partido Popular le exige a la alcaldesa María Loureiro que presente ya, sin más retraso, el proyecto de presupuestos municipal para este año. Le quieren recordar a la alcaldesa que el plan económico para el actual ejercicio tiene que recoger además partidas necesarias para ejecutar las mociones que se aprobaron en pleno. Esto lo señala Óscar Rodríguez, el portavoz del PP en Viveiro.
Hacer fincapé en que estamos en febreiro, está sin convocar a comisión informativa sobre o presupuesto. O que non queremos é que pase o que pasou os anos anteriores, que o ben se deixan os presupostos para finales de ano ou se prorrogan os anteriores. Eu creo que esa non é a forma de axilizar un concello. Por iso que esperamos que se faga na maior brevedade posible esa reunión, é que nos presupostos se contemplen fundamentalmente todas aquelas partidas presupuestarias correspondientes ás mocións aprobadas.
Pues ahí queda la petición de los populares, el presupuesto de Viveiro para este año en el que estamos, 2020. Con 9 minutos por delante hacemos un pequeño alto en el camino y también balance de lo que ha sido Xantar en Ourense este fin de semana.
En Restaurante La Solana, en Ribadeo, también celebramos el San Valentín. Y para ello hemos preparado una estupenda cena para la noche del viernes 14 y para el sábado 15. Cena compuesta por aperitivos, pescado, carne y postre. Precio persona 36 euros. Bodega, café y licores incluido. Reserva ya llamando al 982 12 88 35. 982 12 88 35. Y celebra ese día tan señalado con nosotros. Te esperamos en Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Sube la radio, que esta es tu oportunidad.
Ni de filosofía.
Porque en Muebles Toal llegaron las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Mesa salón más 4 sillas, 209 euros. Mesa centro, 99 euros. Muebles salón comedor, 239. Sofá chaise long reversible, 420 euros. Y muchos artículos más que tenemos en exposición con descuentos de hasta el 50%. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos. Muebles Toal, Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también en Facebook.
Vamos a hacer balance de Xantar, una feria turística y gastronómica en la que también hemos tenido representación. La Mariña ha estado Mondoñedo, ha estado Vicedo, ha estado Burela y también ha estado Viveiro. A ver, nos cuenta Baruch Domínguez.
Y por parte del Ayuntamiento Vivariense se ofreció una degustación gratuita de 300 raciones de 2 productos gastronómicos vinculados a 2 de las fiestas más importantes de Viveiro, como son la Semana Santa y también la exaltación de la merluza del Pincho de Celeiro. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro.
Celebramos varios anos indo a Xantar, fomos o primeiro concello da Mariña, non? Que se animou a ir a esta feria internacional. Estamos contentos, todos os anos é unha feria gastronómica, todos os anos pois vamos co a merluza do Pincho de Celeiro e o pan dos apóstoles, non? E un pouco pois tamén desde o que é o concello de Viveiro, pero sí estas dúas festas. Este ano, pois como todos os anos fixemos a degustación da merluza do Pincho, onde sempre é un éxito, non? Iso que xa hai xente que xa ven a propósito que visita asiduamente a Festa Internacional do Xantar en Ourense, xa saben, xa miran cando vai ser a degustación da merluza do Pincho de Celeiro, porque é unha feria gastronómica que se fai en julio en Celeiro, onde pois a parroquia de Celeiro está implicada. Eu creo que é das pocas ferias gastronómicas que ofrecen un produto en 7 modalidades. Nos, evidentemente, en Xantar non levamos a 7, pero sí que levamos 2, que é o salpicón de merluza e a empanada, sempre é un éxito, non? Despois o postre, que é o pan dos apóstoles da Semana Santa, que tamén é unha das festas internacionais máis importantes do Concello de Viveiro, que é Semana Santa, e o postre típico do Xove Santo.
El Concello de Viveiro, además de esta exaltación gastronómica, contó con un stand propio en Xantar. Durante los días de la feria se difundió mucho material de promoción turística del ayuntamiento.
Como desde xoves hasta domingo, aparte de ter un stand específico con diferentes típicos de Viveiro, de comercio, turismo deportivo, bueno, tenemos un poco de todo con vídeos. Publicaron un vídeo también un poco, bueno, pues haciendo un resumen de todo que tenemos en Viveiro, concretamente pues de estas dos festas gastronómicas, ¿no? Y bueno, pues también se aproveita para ir por parte de la concelleira de turismo pues a hacer pues reuniones con diferentes tour operadores, ¿no? Nos siempre defendimos en 2015 que entrábamos de novo goberno, siempre pues defendimos que ir a las ferias era muy importante, acudir a las ferias, ir a trabajar, contactar con tour operadores, nos, bueno, pues seguimos en esa línea. Bueno, estamos muy contentos, balance positivo y seguimos igual trabajando, a seguir de feira valorando, verás que será. Vamos ahora.
Pues valorando a qué feria van ahora con respecto a esta que acaba de finalizar. Con respecto a Xantar, decía la alcaldesa de Viveiro que son los primeros de Amariña. Ahora hay muchos ayuntamientos que van a esta feria gastronómica, pero Viveiro es el primer ayuntamiento que ha ido a esta zona de Ourense.
La propia organización siempre nos dice, ¿no?, que el primer que se animó, porque evidentemente sí que es verdad que estamos pues a 2 horas y media, pues sí que nos valora, ¿no? Por tanto, que fuéramos el primer concello que fuéramos a salir, porque nunca ningún había ido. Ahora es muy bon, que bueno, pues también estuvo el concello de Burela, o de Mondoñedo, de Vicedo. Es boísimo, ¿no?, que los concellos de Amariña nos animemos a ir a diferentes ferias, porque yo creo que para el consulto de Amariña es muy positivo, ¿no? En cuanto más concellos hayamos, muy mejor.
Porque se animen muchos más, que hace falta que nos conozcan y que nos vengan a visitar también desde el sur de Galicia.
Pues ahí, captando turistas en Xantar, también estaba el Ayuntamiento de Burela. El alcalde considera que es muy importante estar ahí y, bueno, que tuvieron muchos visitantes también por su stand y que fue muy bien la degustación. En el caso de Burela, la degustación se hizo un día antes, se hizo el viernes. Escuchamos a Fredo Llano.
Es realmente una feira que merece la pena vir porque es una exposición gastronómica de todo Galicia, del norte de Portugal, de otros lugares de todo o estado. Por tanto, hay moita variedade, moita diversidade, realmente é unha referencia clara do que ofrece a xente. E bueno, nosotros participamos con un stand onde tivemos propaganda e publicidade do que é o noso concello, pero tamén do peixe que ali se pesca. Trouxemos degustación de bonito, en diversas fórmulas, por exemplo, empanada ou un salpicón ou outro tipo de... Bueno, había 3 ou 4 fórmulas que estaban todas moi ricas e gustou moito a xente. Dicir que hoxe foi o Día do Mar, por tanto, participei nunha explicación xunto con outros alcaldes e outras personas de tanto do norte de Portugal como da costa atlántica e cantábrica. Bueno, fixemos unha exposición do que é Burela, de que se pesca, o noso porto importante que temos de referencia clara no Cantábrico.
Bueno, pues ahí la exposición de Burela y satisfechos también con el impacto, como lo estaba Ramiro Fernández, concejal de turismo.
Yo pienso que este tipo de feiras pues nos dan a conocer en todo Galicia, incluso en Portugal. Ya te digo que había muchísima presencia de Portugal. Y ya digo, la degustación fue un éxito, tuvimos muchísima gente, incluso tuvimos también la visita de la consellera de Mar, Rosa Quintana, que tuvo a ver, pues podemos ver si no están, muy positivo, y ya te digo, de cara al año que ven, pues contamos volver a estar aquí otra vez en Xantar, tenemos que una feira positiva, y decir también, pues toda la gente, todos los vecinos que nos acompañaron, pues van contentos, van encantados de esta feira, o una experiencia positiva para ellos, y bueno, nosotros contentos, desde luego, de que organizamos una actividad por parte del concello y la gente pues vaya contenta.
Pues ala, positivo para todos, Xantar en Ourense este fin de semana.
Hasta el 1 de marzo tienes una cita en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro con las jornadas del cocido. Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982-57-16-53 y disfruta de todo el sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar al cocido. Invierno, frío, apetece un cocido, ¿verdad? Jornadas del cocido en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro hasta el 1 de marzo.
un año más, Costa Viva retransmite en directo el certamen de baristas de Foz, el gran evento internacional del IES y la Escuela de Hostelería. Este jueves 13 de febrero narramos el campeonato, la demostración de coctelería de autor y la entrega de premios.